Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Jorge Bustos. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Buenos días.
Hola,
Sergio.
Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. La primera noticia ha sido de impacto, ha sido esa sentencia judicial sobre el caso Sancho, condena a cadena perpetua, pero hay más asuntos. Ahora aquí está en la prensa. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, el debate sobre la inmigración para empezar.
Con un agrio enfrentamiento para abrir el curso político, como subraya esta mañana el titular de La Vanguardia, el Partido Popular y Vox acusan a Sánchez de promover un efecto llamada con ese viaje a África que hoy termina. El presidente matiza, dice El Mundo, dice ahora que las devoluciones son imprescindibles, todo mientras añade El Mundo el número de españoles que señala la inmigración como un problema principal se ha duplicado en un año. Varios periódicos subrayan esta mañana el contraste de la falta de diálogo entre gobierno y oposición en asunto tan complejo con lo que pasa en otros lados. En Alemania, el canciller Scholz acaba de abrir conversaciones con la oposición para endurecer las deportaciones en un debate recalentado, además, en la sociedad alemana tras el atentado islamista de hace unos días que dejó 3 personas muertas. La gestión realista de países como Italia o Alemania, dice el editorial de ABC, contrasta con la ligereza con la que el gobierno español aborda la cuestión migratoria. Y es que la clave, escribe Javier Redondo en El Mundo, es que Sánchez se niega a pactar nada con el PP. Su única aportación en este tema es un reparto obligatorio de menores entre autonomías que no resuelve nada, sino que exporta el colapso. El País interpreta que la ala dura del PP se ha impuesto en el debate migratorio. Creen que es incoherente que los populares critiquen el plan para que los inmigrantes vengan con contrato de origen y a la vez registren una proposición no de ley en el Congreso pidiendo eso mismo. Y en La Razón constatan lo que está pasando estos días en Ceuta para concluir que el giro no explicado de Sánchez a favor de Marruecos no ha evitado el repunte migratorio. En todos los periódicos hoy, la contribución del Papa Francisco a este debate global, al recordarnos que repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave.
Bueno, las últimas horas han sido llamativas. El Partido Popular eleva la crítica y Sánchez se matiza a sí mismo hablando también de la necesidad de las deportaciones. Jorge.
Sí, el debate de la inmigración tiene un tal potencial desestabilizador que, bueno, de hecho está haciendo girar a todos los partidos socialdemócratas europeos y está haciéndoles, cambiar sus tesis tradicionales por un endurecimiento que ya se vio aquí en la cumbre de Granada, si os acordáis, de la OTAN también y de la ONU, ¿no? Quiero decir que la gente está empezando a darse cuenta de que el discurso buenista no acaba siendo contraproducente porque la promesa de la integración se ve traicionada, creando bolsas de pobreza, y la inmigración solo tiene sentido en la medida en la que los países receptores son capaces de integrar a los que vienen. Pero bueno, y aparte aquí hemos tenido alcaldes socialistas como el de Fuenlabrada, ¿no? que tiene el mismo discurso de rechazo a los menores no acompañados que la derecha, es decir, que
bueno, entonces, fíjate Otegi, claro, bueno, el socio del gobierno, diciendo que pone en peligro la identidad vasca.
Esa es una xenofobia.
Ellos quieren un modelo de fábrica. Modelo de inmigración para ellos.
Claro, la xenofobia de la izquierda abertzale está bastante constatada, acreditada, de forma sangrienta en las últimas décadas. Pero, claro, no hay una unidad de discurso ni en la izquierda ni en la derecha. No la hay porque es un problema muy complicado y porque es evidente que hay que conciliar un mínimo sentido de la humanidad con efectivamente el pragmatismo de la capacidad real de integración. Y, por ejemplo, los tertulianos sanchistas o el propio país, que ayer pues defendía a Sánchez como un paladín de la inmigración con corazón, al día siguiente tiene que torcer rápidamente otra vez el viraje porque Sánchez dice que sí está a favor de las deportaciones. Claro, ¿por qué está a favor de las deportaciones? Porque sabe que puede pulverizar su expectativa electoral en aquellos barrios donde se vota a la izquierda o se votaba y se deja de votar porque hay determinados votantes que no quieren o que ven con angustia la llegada de inmigrantes también, ¿no? O sea, la inmigración es un asunto transversal, o sea, preocupa en diferentes caladeros ideológicos y sobre todo por el nivel de renta, ¿no?
Y Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Pues a mí me parece que el bandazo que... varios comentarios. El bandazo que ha dado el gobierno y que es al que se refería Jorge a través de las informaciones del país, de vendernos primero este gran plan de los 200... ¿cómo es esto? La inmigración circular, ¿no? Los 250.000 que van a venir, que el propio gobierno se ha encargado de decir que bueno, que no es tanto, que esto son unas cifras que están pensando de otros organismos. Es decir, es el propio gobierno el que ha, digamos, quitado importancia a lo que nos nos anunció a bombo y platillo hace 48 horas. Pero esto lo único que demuestra, a mí, desde mi punto de vista, es que Pedro Sánchez ha iniciado esta gira sin tener un plan, sin tener un discurso y sin tener una mínima evaluación de todos los elementos que tenía que manejar. Es decir, sí, aparte de pedirle a estos países que reciban de vuelta los inmigrantes en las devoluciones, no hay nada más. A mí eso es lo que me parece de las propias contradicciones del gobierno. De la batalla política, pues mira, si le estamos teniendo, vemos el ejemplo de lo de Scholz. Cuando hay una crisis, en Alemania se ha generado una crisis a raíz de un incidente, de un apuñalamiento en el que, digamos, participó un refugiado, creo que era un refugiado que no debía estar en territorio alemán, hay una crisis, el gobierno busca acuerdos para gestionar esa crisis y busca acuerdos nacionales, busca con la oposición y con las ONGs y busca una solución. Aquí el gobierno utiliza las crisis para ahondar las diferencias. Y esto es algo que es absolutamente chocante, porque en la tradición política, cuando tú tienes una crisis muy gorda, tú buscas la oposición y se busca dar una solución de país conjunta y eliminar precisamente estos debates políticos ante asuntos que a la ciudadanía le preocupan mucho, sea una crisis migratoria, sea una crisis sanitaria, del tipo que sea. Pero no, aquí las crisis el gobierno siempre las utiliza para ahondar la división y para criminalizar a la oposición. Y luego lo que sí demuestra es que hay que, me parece que, como yo sigo insistiendo, esto no es un problema de discurso, es un problema de gestión y de hacer muchas cosas en muchas direcciones y con menos propaganda. El otro día hablabais en la tertulia de lo que ha hecho Meloni, de dar 5.000 millones a los países, digamos, de tránsito. Yo ya no voy a decir de origen, pero sí de tránsito, que son, digamos, la frontera. Bueno, es que esto lo hace Meloni, pero hace más cosas. Hace un acuerdo con Albania para enviar inmigrantes a Albania, que eso tiene también, como las devoluciones, un sentido político y tiene un efecto desincentivador. Y tiene sobre todo una política durísima con las ONGs que, involuntaria o voluntariamente, están colaborando con las mafias de la inmigración. Y ahí tiene inmovilizado ahora mismo al Open Arms por haber actuado fuera de lo que son las regulaciones que ha puesto el gobierno. Y así es como, haciendo muchas cosas en muchas direcciones, puedes ir conteniendo de alguna manera y haciendo una gestión. Y luego también es importantísimo Europa, porque claro, si Italia le da 5.000 millones a Túnez y España le da 500 a Mauritania, el gobierno de Mauritania no es idiota y sabe cuánto cuesta y cuánto puede sacar.
Sí, si te están pagando lo que pagan otros o no,
claro.
Efectivamente. Bueno, por seguir avanzando, Araquis, el rey hoy en Cataluña, ¿qué dice la prensa?
ABC destaca que va a ser la primera visita hoy del rey a Cataluña sin una Generalitat independentista. Hoy va a presidir el acto de bienvenida de la Copa América y la visita de hoy, dice ABC, va a servir para calibrar la recuperación de la normalidad institucional en la comunidad, de la que el socialista Salvador Illa quiere hacer gala. Recuerda que es la primera vez en democracia que un partido nacionalista o independentista no ocupa, bien sea en solitario o en coalición, el gobierno catalán. Pero en Cataluña siguen ocurriendo cosas aberrantes. Todos los periódicos esta mañana recogen a su modo la denuncia de los sindicatos policiales ante la Fiscalía por un taller de guerrilla urbana en las fiestas de Granollers, municipio gobernado por el PSC, y en el que se enseña a niños y mayores a lanzar cócteles Molotov y volcar contenedores. La oposición pide la dimisión de la alcaldesa, el ayuntamiento se escuda en que es cosa de la peña de fiestas que ha organizado la actividad y que es la denunciada ante la Fiscalía por los sindicatos policiales. También, por cierto, recogen la noticia de que ella va a mantener el programa para la diada del 11 de septiembre que había organizado el anterior gobierno de Pere Aragonés, de Esquerra República.
Bueno, si ya estaba montado, ¿para qué lo va a quitar el hombre, no? Que digo yo, que con ella está claro, y hoy es un día que se visualiza, se ha ganado en educación y en normalidad institucional con el presidente de la Generalitat recibiendo al rey cuando visitaba Cataluña. Pero efectivamente sigue habiendo un cupo fiscal que hay que explicar y que es un privilegio, un precio a pagar para esa supuesta normalidad, y luego cosas tremendas como lo de Granollers. No sé qué os sugiere todo esto.
Sí, bueno, hasta ahora pensábamos que lo propio del folclore catalán era la sardana. Ahora hay que añadirle el cóctel Molotov. O sea, es la sardana y el cóctel Molotov como, no sé, elementos de la identidad local o no sé qué nos quieren hacer creer. Es verdad que aquellos días en los que ardió Barcelona durante 9 noches seguidas, tras la sentencia del Supremo por el 1, los policías contaban que nunca habían visto semejantes dosis de violencia, probablemente de grupos radicales de fuera de España que acudían a Barcelona. Que es verdad que históricamente, bueno, la llamaban la Rosa de Fuego, tiene una larga tradición de violencia callejera, pero bueno, más allá de eso no sé, esta alcaldesa, no sé a qué, no sé si se puede hacer algo legalmente contra esto o simplemente que se avergüence al salir hoy en todos los papeles, pero bastante llamativo, ¿no? Y bastante indicativo de lo que ha sido la cultura cívica en Cataluña en los últimos años, ¿no? Pero al policía como el enemigo a batir, literalmente. Pero respecto del gesto de Illa, está bien que el rey pueda visitar con cierta normalidad, volver a visitar con cierta normalidad Cataluña, ya lo llevaba haciendo tiempo, también con Esquerra, aunque el Pere Aragonés hiciera esos mohines de que no se presentaba, pero luego dentro sí hablaba con él, pero en la foto no estaba, porque qué van a decir los votantes, en fin, estas patochadas de acomplejado, pero claro, ahí ya le pedimos algo más que gestos. Sí, ella realmente, o sea, ella por un lado se presenta como el presidente, como era Sergio 150 desde Wilfredo el Belloso, de la Generalitat, o sea, compra el discurso independentista, pero al mismo tiempo quiere ser el presidente de todos y recibe al rey de España. A ver, si aquí lo que nos importa, los gestos son importantes, pero lo que nos importa es la solidaridad, es el contenido, es lo importante. O sea, usted va a ser el presidente supuestamente socialista, es decir, supuestamente constitucionalista, que se va a cargar la caja común, que va a sacar a Cataluña del régimen común, es decir, que le va a dar al separatismo una conquista histórica por la que empezó el proceso Artur Mas, o no lo va a ser. Porque si no lo es, le van a echar a usted. Entonces, ahí este es el dilema que tiene moral Salvador Illa, ¿no? Vamos a ver lo que hace.
Carmen.
Sí, yo creo que es una normalización que nos sale extraordinariamente cara, no solo en términos puramente económicos, sino en términos de cohesión del Estado y de legitimación de nuestro sistema democrático. Es decir, si se rompe la solidaridad, se rompe la igualdad de los ciudadanos, que es lo que consagra la Constitución. El vértice de esa Constitución, evidentemente, es el rey. Por muy educadamente que traten al rey, en el fondo lo que estamos es cargándonos el sistema. Y cuando te cargas el sistema, bueno, pues todo es cuestión de tiempo, incluido revisar el modelo del Estado. A mí me parece que eso es que es engañoso, evidentemente, como dice Jorge, mucho mejor que traten al rico en educación y que se respete lo que hasta ahora no se respetaba, que eran las buenas maneras, pero insisto, son extremadamente costosas en términos económicos y en términos políticos. Uh-huh. Porque además lo estamos viendo, es decir, la educación, hablabais lo de Granollers, la alcaldesa del PSC. Su superior es Salvador Illa.
Claro.
Aquí es donde se pueden ver las cosas y también se puede hacer que hay un, creo que hay un fiscal de delitos de odio, ¿no?
Hay un par de sindicatos policiales que han acudido ya a la fiscalía. Precisamente para ver si en este caso...
Es que hay una incitación a la violencia evidente ahí, que es la materia clave del delito, ¿no? El elemento objetivo de ese delito es que incita a la violencia.
Claro, es que tenemos delitos de odio y grandes escándalos por casos que no existen, como aquella vez que supuestamente había habido una agresión homófoba y fue terrible y tuvimos un gran escándalo de delitos de odio por un delito que no era tal, y ahora que tenemos un caso evidente de delito de odio, todo el mundo silbando el puente sobre el río Cuey, pues no parece que sea esto muy congruente, ¿no?
Dicen que es que no hemos entendido la sátira, que es que eso es tema satírico. Pero claro, tú ves a los críos empujando los contenedores para que choquen contra un coche y les ves haciendo puntería con supuestos cócteles Molotov.
Yo creo que la sátira se hace con gaseosa, no con gasolina.